Todos conocemos al Miguel Gila, que llamaba al enemigo en plena guerra.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora?
Pero pocos conocemos al Gila viñetista, más crudo, crítico con la sociedad. Déjame leerte uno de sus chistes gráficos, en el que aparece una señora que está herida, como si le hubiesen agredido, claro. Está en comisaría y le atiende un policía. Este le dice: lo siento mucho, señora, pero no puede hacer una denuncia por malos tratos sin traer un certificado de defunción. ¿De mi marido?, responde ella. No, de usted, replica la gente. Estas viñetas son de Gila y aparecen en revistas como Hermano Lobo o La Codorniz, publicaciones satíricas que existieron durante el franquismo. Imagínate qué época para hacer según qué humor. Pues esta parte más desconocida del mítico humorista madrileño es la que se está llevando estos días a los escenarios de la sala Plot Point en la capital cada domingo de agosto con el actor Pepe Garamendi, que está esta noche con nosotros en la noche de COPE. ¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
Descubriendo a Gila, cuentos y viñetas, ¿no?
Sí, exactamente. Me ha gustado que hayas empezado con la descripción de esta viñeta, que es difícil porque yo te he escuchado y parecía que la estaba viendo. ¿O será que yo la conozco mucho? Pero esa faceta de Gila la conoce poca gente.
Por eso eligió mostrarlo, ¿no?, al público, esa
sí.
Faceta de Gila como viñetista,
sí.
Como una persona crítica con lo que ocurría. Y qué ingenio, ¿no?, en aquella época para poder hacer humor,
¿verdad?,
y crítica.
No hablábamos, en aquella época él no manejaba el lenguaje de violencia de género. No existía todavía ese lenguaje, existía la violencia de género. Y entonces él le llamaría, supongo yo, hombre mata mujer o algo de esto. Luego aprendimos a decir violencia de género.
Violencia de género, violencia machista.
Claro, claro.
Este 2019 Gila hubiese cumplido 100 años.
Sí, el 12 de marzo.
¿Por qué para usted es tan importante esta figura?
Mira, esto es curioso. Yo tendría unos 16 años, vivía en Argentina, en un pueblo de provincia, en una ciudad, y yo escuché a este señor, creo que en la radio, tampoco te puedo asegurar, si no era en la radio era un vinilo, porque los otros formatos no existían ni el cassette, creo yo. Y entonces escuchaba a este hombre y a mí me producía un placer escuchar esa manera de humor. De hecho, yo jugando en una casa grande que teníamos en un jardín al fútbol con mis hermanos, de pronto yo escuchaba la radio alta y dejaba de jugar al fútbol y me iba a escuchar a este señor. Y mis hermanos,
hacía humor de la guerra.
Sí, claro. Y mis hermanos me decían, fíjate, ¿qué haces escuchando a ese gallego que no se le entiende nada, decían ellos, y que solo sabe decir que se ponga?
Que se ponga.
Claro.
Algo viste, ¿no?
Y nosotros, ese español del cateto que hacía él, no era fácil entenderlo. Fonéticamente no venía bien al oído. Entonces mis hermanos de siempre, ¿por qué te gusta ese tipo que no se le entiende nada? Yo le entendía todo perfectamente. Y yo ni pensaba ser cómico, ni tenía aficiones de cómico. Yo luego hice una carrera universitaria, lo del cómico apareció después. Y entonces es muy placentero, ya en el atardecer de mi vida profesional, digo atardecer por no tirar más hacia la noche,
sí.
Poder hacer un homenaje a este señor en su centenario.
Y Pepe, ¿cómo es meterse en la piel de Gila, ¿no? Un bestia como
sí.
Era él con el humor.
Yo empecé a admirar a él con los monólogos típicos, la guerra, el enemigo, cuando nací mi madre no estaba en casa, todo eso, yo nací con eso. Lo que pasa es que hacer un homenaje a ese señor 60 años después e intentar repetir esos monólogos, se lo digo al público en directo en el teatro, corría un riesgo muy grande, que era que alguien del público lo supiera contar mejor que yo. Y yo no me iba a arriesgar a eso. Entonces entré a leer muchos libros de él. Él escribió más de 10 libros de humor, que es verdad que en algunos se repite, pero incluso en muchos de esos libros él tiene cuentos y relatos que nunca hizo en el escenario, porque los escribió no para hacerlos en el escenario. Yo los he llevado al teatro. Yo fui el que me he metido
en este lío
de llevarlos al escenario. Pero hay unos cuantos cuentos de él que él nunca los hizo en directo. Y eso me producía a mí, ¿cómo te diría?, como un desafío.
Sí, porque a lo mejor quien va a ver este espectáculo espera ver el Gila de la televisión, ¿no? El que veíamos en los años 80,
claro,
con el teléfono, el casco de guerra.
Claro.
Pero se va a encontrar con otra cosa.
Absolutamente con otra cosa. Además, ese Gila que tú comentas es el Gila del regreso de Argentina.
Sí.
Ya setentón. Él estuvo 24 años allí, con un éxito bestial. Venía, iba y venía. Entonces... yo no quería hacer ese Gila, el Gila de la boina, como yo conocí al otro, al Gila, no te digo intelectual en el sentido de la palabra, pero era un hombre con una cultura amplísima, era un hombre disfrazado de cateto.
Que no tenía nada de cateto.
Que él era un tío muy inteligente, y esos personajes, ese cateto que lo acompañó toda su vida, era el que llegaba al pueblo. Pero era un hombre con una inteligencia y con una manera de ver la vida fantástica. Y era poco cómico él, ¿eh? Yo no lo conocí mucho, muy poco. Pero era un tío áspero como persona.
Tú has hecho el viaje inverso, tú eres argentino,
sí.
Nuestro Gila estuvo en Argentina muchos años. ¿Qué significó Gila en tu país?
Mucho, muchísimo. Incluso yo le escuché decir a él, porque aquí en España, él nunca se fue exiliado políticamente, nunca. Y lo confiesa. Él tenía como un sello aquí, como indeleble, como si fuera una marca de agua, que se le decía que él era desafecto al régimen. Pero nada más. Y él confiesa, yo nunca dejé de trabajar, nunca me prohibió el régimen. Pero yo tenía ese sello de desafecto al régimen, como diciendo, no simpatizamos mutuamente. Pero jamás se le prohibió. Él se fue más por otros temas personales, que era la separación de su esposa. Se fue a vivir con otra mujer que fue la que hasta el final de sus días, eso en el año 60 en el Código Penal se llamaba adulterio y estaba penado. Esas fueron las razones verdaderas por las que él se fue. Decía que tenía una intoxicación de dictadura.
Y por eso se marchó.
¿Sí?
Creo que además de lo más sorprendente que has podido encontrar en esos cuentos es el fechado en un día clave, ¿no?, para la historia reciente de nuestro país, que fue el 20 de noviembre
sí.
del año 1975, el día que murió Francisco Franco.
Sí, sí, sí. Encontré un libro de él, después de muchas búsquedas, que se llama Encuentros en el Más Allá. Y él se imagina a Franco en el más allá. Se lo imagina porque evidentemente es un invento, pero con su lenguaje, con su manera, él en el más allá cuenta, como si lo hubiera sabido él alguna vez, cuenta que se entrevistó con, que se vio con Mussolini, que se vio con el Cid, y empieza a tirar de personajes de la historia completa, con Napoleón, y entonces desde Gila describe esos encuentros de Franco con unos y con otros. Es muy curioso el libro, y yo para darle un poquito, como esto es una adaptación, yo tengo la autorización de la familia de Gila para hacer estas adaptaciones, yo le invento, hay mucho mío, entonces yo invento que eso es un sueño que tuvo Gila.
Y cuéntanos, ¿cómo has conseguido la autorización?
Pagando.
Digo, lo mismo tenemos una relación personal. Pagándose no. Llega lejos, ¿no? Y se consigue muchas cosas.
Creo que ha quedado un poco bestia, como lo he dicho, porque veo que se ríen por allí y todo. Se podía haber dicho de otra manera, un poquito más académica, ¿verdad?
Las cosas son como son, ¿eh?
Derechos de autor se llama eso.
Bueno, si Gila estuviese vivo ahora, ¿le gustaría Descubriendo a Gila?
No lo sé, fíjate. Sí, buena pregunta, porque yo mismo me lo pregunto. Digo, si este hombre me espiara...
Bueno, si estando en la Tierra era capaz de imaginar lo que había en el más allá, incluso de entrevistarse con Franco...
Sí.
Pues lo mismo desde el más allá nos está viendo.
Probablemente. Hoy no me metas miedo que el domingo tengo que hacer la función y va a andar el fantasma de Gila por el teatro. Pero sí que me lo pregunto, porque yo le he metido mucha mano mía. Yo tengo un autor... Esto está registrado en SGAE como adaptación libre de cuentos de Gila.
Ajá.
Con nombre del espectáculo. Entonces, yo tenía absoluta libertad. Y ahí me vino a mí un problema ético, más que con los derechos de autor. Es hasta dónde lo puedo destrozar o hasta dónde soy respetuoso, ¿sabes? Aquellos límites difíciles. Yo, un tío que admiro tanto, que aquello de meter mi puño y mi letra era decir, ¿dónde está el límite? Y si te lo confieso... Todavía no lo sé.
Aún no lo sabe.
No.
¿Qué ha aprendido para su propia vida estudiando a Gila, leyendo sus cuentos, interpretándolos?
En mi oficio he intentado aprender, o he aprendido, el poder de concreción, que es tan difícil. En el humor, hacer poco es mucho más difícil que hacer mucho.
Como en todo en esta vida, ¿eh?
Sí. En el teatro, hacer ruido es fácil. Tú montas un tinglao y te escucha todo Dios. Tú eres de poca palabra, eso tiene que tener contenido, claro, y es infinitamente más difícil. Y entonces yo creo que él era el típico callao, por decir de alguna manera. Luego hacía shows de una hora y media, pero cuando digo callao me quiero referir que no era numerero. Era un tipo sobrio, incluso haciendo humor. Era muy sobrio, tú lo recordarás.
Poco necesitaba en un escenario. Él mismo se valía.
Y su teléfono
con
negro.
Dos cosas.
Sí.
El teléfono.
Sí.
La boina o el casco.
Sí.
Poco más. Y la camisa roja.
Exacto. Y hay una anécdota preciosa sobre la camisa roja que yo la cuento en el escenario. ¿Cómo se dice ahora? Hacer spoiler.
Hacer un spoiler, sí.
¿Qué
el
es?
Destripar. ¿No nos lo puede destripar?
Sí, yo creo que sí, que se puede.
Venga.
Resulta que él se encontró en Argentina, ya viviendo en Argentina y teniendo mucho éxito, él se encontró con Miguel de Molina.
¿Compatriota?
Compatriota, exiliado de mala manera. Bueno, todos hemos visto la película, o casi todos, Las cosas del querer, que era un poco la vida de Miguel de Molina. Entonces Miguel de Molina le advierte a él, ten cuidado si vuelves a Madrid, son los años 60, que a mí me pasó esto. Y Gila, al cabo de años, vuelve a Madrid, todavía en los 70, todavía estaba la dictadura muy firme. Resulta que iba él de juerga, dice, como los futbolistas y los toreros, me iba tan bien que ya me había comprado yo mi Mercedes Blanco. Se ve que en aquellas épocas...
Sería un símbolo.
Claro, tener Mercedes Blanco era de torero o de futbolista. Dice, ya tenía yo mi Mercedes Blanco. Íbamos a hacer un tablao flamenco con amigos, pleno verano, dando palmas, cantando. Yo llevaba, dice él, un pantalón de lino blanco y una camisa roja. Y al aparcar, tres matones del fascismo de aquel momento, los mismos que le habían pegado, no los tres mismos, pero la misma línea que le habían dado la paliza a Miguel de Molina.
A Miguel de Molina.
Claro. Y lo reconocen como Gila y vienen a por él y le agarran del cuello de la camisa, según cuenta él, se la tironean, le arrancan botones y le dicen que nunca más se vuelva a poner una camisa roja el día del aniversario de la muerte de José Antonio. Por lo visto era el día...
Casual.
Claro. Y entonces en el forcejeo él no cayó al suelo, pero pasó un mal rato. Y dice, ese episodio me ha servido para responderle a todos los que me preguntan ¿por qué actúas tú con una camisa roja?
Ya no se quitó la camisa roja.
Sí.
Bueno, un gesto de rebeldía también.
Bonito, ¿verdad? La anécdota sí es como curiosa. Y eso es lo que la gente no sabe de Gila. Esas pequeñas anécdotas.
La intrahistoria, ¿no?
De la historia de
Gila.
Y es muy bonito contársela al público.
Pues si estás escuchándonos en estos momentos, está sentado a mi vera, Pepe Garamendi, es actor, y nos está acercando la cara B de quién fue Gila, en Descubriendo a Gila, cuentos y viñetas. Los afortunados que estén en Madrid podrán verlo por última vez en la sala Plot Point de este domingo, ¿no?
Este domingo
de agosto.
8 de la tarde, es una sala pequeñita en el barrio de Embajadores.
Encantadora, sí.
Sí, además coincide porque la gente la reconoce en el sentido que en esa calle, Ercilla, hay tres salas grandes, bueno, sala Cuarta Pared, La Grada. Es como se puso de moda un poco esa zona de Embajadores para ese tipo de salas.
Pues muchísimas gracias.
Una cosita que le digo al público que vaya a venir el domingo. Hay aire acondicionado.
Para aquellos que van huyendo del calor en verano, el cine y el teatro desde luego es un buen resguardo.
Es casi más importante anunciar el aire acondicionado
que el contenido, de la obra. Pepe Garamendi, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
A ti, muchísimas gracias.